el nacimiento de la primera mujer, el Omega. Punto 105. El pequeño recuadro parecido a una rendija dentro del cuadro virtual negro desde el marco rosa, es siempre muy limitado. He aquí, ahora veo nuevamente la víctima enarcarse. Pero no veo sangre. Los dos muslos, de aquello que de principio me parecía una bota de agua hinchada, han girado hacia abajo y están a la misma altura. Esto me confirma que la cabeza del animal que está en el suelo debe estar hacia allá. Pero la voz suavemente me repite. De acá. El caballete había retornado a sus dimensiones. Lo veía a 2 o 3 metros de distancia. Todo es una pérdida de tiempo. Dije. ¿Qué cosa tiene que ver la niña con...? No pude terminar la frase. No entra, sale. Se me dijo fuerte, pero no entendía. Entonces espero otra vez, dije. Si la niña ha de surgir de improviso por alguna magia, deberé también verla. En aquel momento el recuadro descendió. Vi que los ojos de la vieja madre, atareada y despeinada que me parecía una bruja, miraban a aquel animal jadeante y autónomo que había sido definido como puente y que estaba bajo su cabeza extendida hacia adelante. No comprendí aún, sin embargo, de qué animal se trataba. El recuadro dentro del cual se desarrollaba la escena, estaba siempre limitado a pocos centímetros de anchura y de altura dentro del amplio marco rojizo de la pantalla visual. Ahora que el recuadro se alza. Ahora apenas veo el arco debajo del lado superior del video. El recuadro desciende 1 milímetro por segundo, lentamente, no a saltos. Más abajo del arco, hay otro hoyo negro, como una cicatriz de árbol en la corteza color tostado.
Nota. Aunque la parturienta es blanca o grisácea, sus partes íntimas son negras en su pino color tostado.
La corteza está crecida todo alrededor, reentrando en ella y cubriéndola. Me recuerda a la de un nogal que observo siempre, pasando al inicio del pueblo. Una de sus ramas se extendía sobre la calle y fue cortado a nivel del tronco hace algunos años. Ahora ahí anidan insectos porque no está cerrada aún la herida. Aquí, en cambio, la corteza creció alrededor arrugada y la cerró. No, no está cerrada. De ahí sale algo que no son insectos o cucarachas. Es un material inerte, semilíquido que cae a tierra.
Nota. Quien ha parido o asistido a un parto sabe que este fenómeno durante las contracciones es normal o cuando menos frecuente.
Quizás dentro se encuentran las marmotas que limpian la madriguera. Veo que es un orificio que se cierra y se contrae. No quería creer lo que veían mis ojos. Me levanté disgustado. Giré la mirada para quitar cada imagen. Dios no me haría una broma así. Nota. Aquí termina el relato de imágenes simbólicas y comienza la narración de imágenes reales, vistas sin embargo a través de un recuadro muy pequeño que no permite una visión completa de la escena. Punto 106. Miro de nuevo y retomo la descripción. El recuadro dentro del marco rosa ahora mide 20 centímetros por aproximadamente 15. Las piernas del animal yaciente parten de un hundimiento central y sobre la bifurcación son lisas. El borde superior del recuadro se alza a la derecha 1 milímetro por segundo. Veo que la pierna derecha, en alto, termina en una curva. La rodilla flexionada. El borde del recuadro se alza también a la izquierda y veo que también la pierna izquierda termina en curva. Veo debajo la fosa pequeña que ahora veo es el ombligo, una línea de pelos negros y enmarañados que me había parecido al borde roto de una estola de crin. Los pelos de una, el pubis de la parturienta, y de la otra, el muslo de la vieja madre ancestro, se asemejan. Comienzo a entender y a renunciar a mi ilusión. Imposible que venga de Dios, pensaba. Observo que la extremidad superior de la pierna lisa y clara de la derecha, cercana a la rodilla, deja ver un movimiento bajo la piel lisa. Aquellos, exclamo sorprendido, son los tendones de un fémur. Ahora entiendo todo.
No entra.
Ah, valía la pena atormentarme tanto para mostrarme las partes íntimas de una bestia viva. Ey, señor. Me hiciste una buena broma esta vez. Me volteé pensando, pero que sea justo él quien me hace esta broma. ¿Y con qué fin? Verdaderamente. Pedí ver sobre aquel puente. En cambio, él me hizo ver debajo. Sin embargo, no esperaba esta desilusión. Punto 107. El recuadro, dentro del video del marco rosa, ahora es más pequeño. Se ve por tierra aquella bestia puente que jadeaba, curvaba la espalda en sus esfuerzos, y después se relajaba, se retorcía ahora de aquí, ahora de allá, sin girarse sobre el flanco murmuré. Señor, el hombre, ¿dónde está? ¿Qué cosa hace?
Está observando eso que tú ves.
Dijo suavemente. ¿A qué edad? Pensé. Me volví hacia la mesa. Tenía frente a mí el cuadro con la fotografía de la Virgen Peregrina, que vislumbraba en la luz que invadía la habitación. Virgen bendita. Una lección de anatomía sobre una hembra antropoide, a mí, que soy sacerdote y no veterinario. ¿Por qué? ¿Y de la niña, todavía nada?
Don Guido llega a la conclusión de sus investigaciones. El hombre ha encontrado a la mujer neonata que se convertirá en su mujer.
Punto 108.
Mira otra vez, breve final, importante.
Me dijo la voz. Siguieron otras palabras que no recuerdo. Giré a la derecha solo la cabeza y de mala gana hacia el video y aquí me sucede un hecho extraño. Me sentí como llevado lado a lado de aquella vieja hembra agachada, que hacía de comadrona, con mi cabeza al mismo nivel que la suya que estaba a mi izquierda. Con su mano derecha, larga, negra y seca, estaba apartando los cabellos de la frente, y los acomodaba detrás de la enorme oreja que se extiende horizontalmente hacia mí. Los cabellos grises, en mechones casi distintos, estaban bañados. Su frente, baja y arrugada, chorreaba sudor. Sus mejillas, magras pero no hundidas, estaban surcadas por arrugas muy finas y muy densas. Arrugados también los labios de la gran boca. Las fosas nasales eran negras y descubiertas. No tenía mentón. Podía ver su dentadura sana y completa, en la escena que estoy por describir. Los ojos vivaces, me miraba de reojo, y me impresionaron un poco. Se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano derecha, y también los ojos. Después tomó un intestino pequeño y rojo, que colgaba de ambos lados de la mano izquierda y lo llevó a la boca que abriéndose, descubrió todos los dientes, también los caninos, más largos que los otros dientes, y los molares y con una mordida trozó el cordón umbilical. No brotó ninguna gota de sangre. No comprendí rápido que se trataba del cordón umbilical, por lo que horrorizado exclamé. Esta es la cosa importante. Esto es canibalismo. Y me volví, de nuevo hacia la mesa, refunfuñando. También los leones comienzan a devorar la presa desde las partes más blandas, pero antes la matan. Esta víctima, en cambio, continúa viva. Continuaba viendo a la bestia en el suelo. Y el hombre está presente. Basta, basta. Desaparece. Tengo mucho en qué pensar. Apreté la Biblia con las manos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es posible que venga de Dios? Él no se rebaja a estas cosas. Punto 109.
Mira, he encontrado a la niña.
Me dijo fuerte la voz. Ah, ¿sí? ¿La ha encontrado? Pues yo tengo suficiente. Aparté la vista y con las manos sobre los ojos me agaché sobre la Biblia. Era la respuesta definitiva a mi pregunta inicial. ¿Cómo hizo Adán para encontrarla? Giré la cabeza de mala gana y fui atrapado como por un hechizo. La vieja estaba de espaldas, pero era como si me hubieran portado muy cerca de ella, a su derecha. La vi entregar la niña al hombre que estaba a su izquierda. Él la tomó entre sus manos y la acercó a su pecho. La vi mover una piernita que salía de su mano derecha. Después de unos instantes de meditación me di cuenta que en aquel momento había llegado a la conclusión de mis búsquedas. La niña era la última obra de arte de la creación, o para decirlo con palabras de los no creyentes, era el vértice de la evolución de las especies animales, por lo tanto no hubo otras especies o cambios de calidad. Dios, creando la primera célula generadora del primer y segundo ejemplar de esta nueva especie como había hecho aún hasta cuando pone en un ser la primera célula viviente, había dejado de intervenir. Punto 110. El recuadro había descendido y veía aquella bestia puente amarillenta y autónoma que hacía aún esfuerzos de acá y de allá como si quisiera aún contorsionarse, pero el volumen inicial como cuando estaba hinchada. Cuando se quedaba quieta estaba plana. Desde el lado superior del recuadro descienden, en el interior de las piernas abiertas de la vieja, sus dos manos negras, largas y secas, con las uñas pegadas, dobladas y fuertes, seguidas por los respectivos brazos negros y peludos, que después salen de la escena, hacia mi izquierda. La vi alejarse con algo entre las manos y, después de pocos pasos, empezó a comérselo con mucha satisfacción. Comprendí que la vieja se estaba comiendo la placenta que la hija no había querido. Permanecí horrorizado. Me parecía una escena de canibalismo. Me era claro entonces que mientras la vieja era en todo y por todo un animal, la hija había sido preservada de este instinto. Punto 111. El recuadro lentamente se acerca más, así me deja ver la fosa pequeña a la altura de la bestia yaciente. Ahora no la veo más de lado, sino por encima. El recuadro se levanta un poco más rápido. Veo que la fosa pequeña llamada cicatriz de una mordida es el ombligo. Las dos puntas son los senos de mujer. La bota de agua o puente es el vientre de la puérpera que ahora está plano, antes cóncavo y más estrecho en la parte inferior, eso que me había hecho creer que era una pelota ovalada. De pronto, el recuadro se dilata de ambos lados y veo aquel cuerpo casi por completo. Dura apenas un segundo y me deja desconcertado.
¡Hey!
Pensé, aquella bestia parece una mujer viva que respira y jadea. Y me volteé hacia la mesa. ¿Para qué hacerme ver todo esto? ¿Con qué fin, si no soy ni un médico ni un veterinario? Estaba meditando.
¡Hey!
Esa no puede ser una mujer. Dios no puede contradecirse a sí mismo. La Biblia dice que Dios trajo a la mujer de la costilla genital del hombre, es decir, de la semilla de él el progenitor. Por tanto, la mujer es más joven que él. Y si él es apenas un muchacho imberbe, esa que veo no puede ser su mujer porque es adulta. No, no había una mujer antes de Adán. Estoy con la Biblia. ¿Qué es obra diabólica? ¿Con qué fin? Para hacerme perder la fe en la Sagrada Escritura. Pero, no. Eso jamás. Punto 112. La puérpera es la hembra del pecado original. En este punto la voz, suave, me dijo dentro de la mente.
La has visto. Es aquella del pecado original.
Estas palabras me devolvieron a la mente la segunda revelación. El primer sueño profético que tuve en mi casa 2 años antes durante la siesta vespertina. Pero ya había disipado este recuerdo creyéndolo fruto de la fantasía y ahora, nuevamente, no quise hacerle caso, también porque aquí no había podido ver el hocico de la hembra blanco-amarillenta y sus grandes orejas agitándose. Si hubiese dado crédito a aquellas palabras, habría estado a un paso de la solución. Recordaba que aquel pecado fue cometido con una hembra de cara fea y orejas grandes, proyectadas hacia afuera. Esta en cambio no mostraba la cara, pero del cuerpo parecía justo una mujer y una mujer adulta, a juzgar por el pelo de su pubis y del tronco con el seno formado. Imposible que esa sea una mujer. Pensaba. Vi que Adán encontró a su mujer antes que a la hija de Adán. No puedo creerlo. Estoy con la Biblia. Apreté la Biblia entre las manos. ¡Cuántas distracciones! Y todavía no he leído una línea basta. Fuera todo. Punto 113. Abrí el libro. Los dedos no me obedecían para encontrar las páginas del Génesis. Se me escapaban todas juntas, al primer, al segundo, al tercer intento. Con ambas manos abrí la Biblia al azar, tanto para probar si habría podido leer con aquella luz rojiza que me rodeaba. Esperaba que me fuera de ayuda la lamparita de 60 watts que colgaba sobre mi cabeza. Vislumbraba las líneas de las palabras pequeñas y no alcanzaba a descifrar ni siquiera aquellas resaltadas en el encabezado de los capítulos. En tanto, pensaba, es él quien lo ha querido, ¿cómo es posible que ahora no consiga leerla? Este es su libro, no uno cualquiera. Una voz sonora de hombre me dijo.
Deja en paz el libro. Te hago ver eso que no está escrito sin cansarte la vista. Mira delante de ti.
Cambia la escena. El paisaje visto desde la primera habitación, que es la novena orientación, escena desarrollada hacia el este. Punto 114. Alcé los ojos, el cuadro, o video, esta vez estaba sobre la pared que da hacia la calle, que mira hacia el este, en el vano de la ventana de la derecha de mi cocina. Entre la puerta de antes y aquella ventana estaba la esquina de las paredes, ocupado por el aparato de televisión marca CGE de 24 pulgadas. Este, todo completo, habría entrado completo en el espacio del marco rojizo. Esta tocaba la parte oblicua izquierda del muro que estaba encajada en la ventana, pero no alcanzaba la parte derecha desde el que distaba al menos 15 centímetros. En lo alto no tocaba hasta el tope y en la parte de abajo descendía debajo el vano hasta casi el respaldo de la silla que estaba allí. Desde mi posición podía ver también aquella parte del cuadro visual que venía a encontrarse detrás del aparato de televisión que estaba un poco separado de la esquina. ¡Oh, qué bello! Gracias, señor. Exclamé. Me puse más cómodo girándome ligeramente y me apoyé contento en el respaldo de la silla. Punto 115. El cuadro visual está todo abierto, como una ventana que mira el campo en pleno día sereno y soleado. El escenario es claro, relajante, sin sobresaltos ni ruidos. Hay en el aire un sentimiento de alegría intensa. Mi impresión depende quizás también del cambio de una escena desagradable y angustiante a esta, toda de fiesta y abierta. La escena está dividida en dos partes por una línea perpendicular trazada desde la esquina de un tejido. La parte izquierda, que ocupa la tercera o cuarta parte, muestra encima una colina muy inclinada cubierta de vegetación nativa de hojas anchas, una pared lisa, muy negra, de forma casi cuadrangular, con las líneas externas perfectamente verticales. No me parece obra de la naturaleza, sino justo una construcción que domina la llanura de abajo. Intuyo que es la respuesta a mi búsqueda, o sea, si el hombre tuviese una habitación reservada y cubierta. Sobre aquella pared negra no veía ventanas, ni puerta de entrada, ni veo la calle de acceso, señal de que es una pared lateral. La gran planicie debajo a la derecha, dorada por meses y ya vista antes, va de sur a este y parece perderse de vista hacia el sur hasta el horizonte, alejado más de 4 kilómetros, y se pierde en la niebla. No pude ver si había un curso de agua, pero recordé haber visto desde lo alto de la cornisa el cauce del río seco que delimitaba el bosque del lado suroeste de esta colina. Los ancestros inmediatos del hombre.
El cuadro visual permanece orientado hacia el este como el anterior, la novena, pero la imagen visual se coloca hacia la derecha y retoma la visión ya encuadrada en la octava orientación. El señor, evidentemente, una vez obtenido el fin de dar una panorámica del sitio colocando la orientación del cuadro visual según la orientación de la escena encuadrada, cambia la modalidad y mantiene fija la pantalla virtual sobre la pared este de la cocina, siguiendo en cambio solo con la imagen los movimientos de los personajes en los lugares ya conocidos.
Punto 116. El video permanece orientado hacia el este, pero la imagen se coloca hacia la derecha abandonando la construcción y se acerca el campo visual sobre la llanura de abajo. Los ancestros inmediatos del primer hombre están allá, donde los había visto en fila como para una toma fotográfica, pero ahora no están bien ordenados. Parece que se están retirando de las inmediaciones de la escena que apenas he descrito. Fueron llamados por nombre. Ahora regresan a ponerse en fila, lado a lado con algunas variantes. Son las cuatro hembras. La vieja madre y sus tres hijas peludas. Junto a ellas el macho. Dice la Biblia que Dios hizo pasar delante de Adán todos los animales del paraíso terrenal, para que les diera un nombre. Es una expresión. Los animales llamados por nombre eran solo los domésticos, los ancestros. En este caso es el hombre que los organiza. A los dos lados de la fila están los padres, del lado más lejano la vieja madre gris y seca, progenitora de todos los ancestros que hizo de comadrón en el nacimiento de la niña. Del lado más cercano a mí, su hijo, todo negro y peludo, padre de las tres hembras negras y peludas, en todo parecidas a los padres. Ellas están en tan evidente estado de gravidez que cuando las vi por primera vez y solo parcialmente, solo el vientre, creí que eran osos sentados. Punto 117. La hembra blanca momentáneamente está fuera de escena por estar sentada frente a ellos por apenas haber parido. Por sus características particulares, deduzco que es hija de la vieja gris, pero no de macho, nacida también ella por intervención directa del señor con la misma modalidad ya usada para el macho. Un nuevo gameto masculino creado en el seno de la madre para fecundar su óvulo natural, sin embargo en este caso un gameto diferente respecto a la especie pura de los ancestros. Un gameto sui generis, intermedio entre la especie ancestral y la especie humana. Esto explicaría por qué, también teniendo muchos rasgos de la especie de los ancestros, ella tenga características tan diferentes de las del macho y de sus hermanas. Como para una foto. Punto 118. El macho está en primer plano y lo veo de perfil. En la escena anterior, a su derecha estaba la hembra blanca, ahora la que está en segundo lugar es negra y peluda. A la derecha de ella está llegando la que antes estaba en tercer lugar, un poco menos alta que la precedente. Pero antes de acomodarse como las otras, mira a lo lejos, abre la boca y saca la lengua. Hace algún gesto con la mano. La última hija, que es la más pequeña, quizás apenas de 90 centímetros de alto y que es también la más vivaz en los movimientos, mira también a lo lejos antes de meterse en la fila y, en varias fases, abre también la boca y muestra la lengua que es larga y puntiaguda. A la derecha de las tres, y última de la fila, está la vieja gris y magra y seca. Noté que la más pequeña tiene la cabeza redonda con los ojos distantes y cuello delgado. Vistas así de perfil se notaba aún más que estaban sin mentón y sin nariz, con las orejas muy grandes, salientes horizontalmente desde los cabellos por 8 o 10 centímetros y se balanceaban a cada paso, como se ve en el borrego o mejor en los cerdos. Estos son los personajes que debieron haber sido los auxiliares del hombre. Punto 119. La fila no parece completa. Intuyo que esperan a otros protagonistas por el hecho que antes una hembra, luego otra, se vuelven a la parte opuesta, repitiendo el movimiento de la boca y de la lengua. De hecho veo llegar detrás de ellos, con una última cabriola, el macho pequeño que había visto jugar a las escondidillas entre las espigas del campo. Se coloca a la derecha del macho pero, después de algunos segundos, las cabezas de todas las hembras se giran hacia él, después giran la mirada hacia algo que está fuera de mi campo visual. De seguro ellas están mirando al propietario que yo no veo. El machito no se anima a moverse y es tomado de un brazo por la segunda hembra y lo hace pasar a la izquierda del macho, en primer plano. Poco después, a gatas, llega también la hembrita que se coloca entre la segunda y la tercera hembras. Veo solo la cabeza dos veces, por un instante, a intervalos. Por esto pienso llegó en sus cuatro articulaciones, como había hecho antes entre las espigas del campo. Parecía que todo estuviera predispuesto como había visto antes, casi como si fuese para una fotografía. La primera familia de los ancestros inmediatos al hombre estaba en una fila en un cierto orden lógico. Punto 120. Muy significativo el cambio de lugar del machito. Es mi muy humilde opinión que él se haya puesto a la derecha del macho por costumbre, en el amaestramiento, de ponerse entre el padre y la madre blanca y sin pelo que en este alineamiento está ausente. Esto significa que la hembra blanca, algunos años después de haber engendrado a Adán por intervención divina, engendró con el macho ancestro según la propia especie el machito. Estando ella ausente de la fila, se podría creer que el machito fuese hijo del macho y de la segunda hembra, quien lo mandó al otro lado del padre. En los designios del Creador, el nacimiento del pequeño era una demostración de que la hembra blanca, sin la intervención directa de Dios, no podía generar personas, solo animales de su misma especie. Y Adán debería haberlo entendido. Era una prueba. Una experiencia. La recién nacida es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Punto 121. Todos los animales en escena estaban en primer plano, a las órdenes del patrón. De improviso la escena de los ancestros pasa a segundo plano para incluir también a la hembra blanca y el muchacho con la bebé en brazos, que antes por el tamaño restringido del recuadro, permanecían fuera a la izquierda. Ahora veo justo a todos, en especial modo a la hembra blanca de la cual ahora finalmente veo también el rostro. El muchacho se aleja alrededor de 4 o 5 metros de aquella hembra blanca. Él tiene siempre sobre las manos a la bebé y ahora la pone en alto. Creo que haya dicho al mismo tiempo algo, como por ejemplo: esta es justo una criatura de mi especie, mi hija, hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque todos los que estaban en la fila, comenzando por el machito, levantan sus brazos al cielo y doblando el antebrazo sobre su propia cabeza, lo agitan en señal de júbilo y abren la boca sacando la lengua. De seguro gritan el primer viva a la última obra maestra del Creador. Este gesto del muchacho fue un acto de agradecimiento a Dios o la primera señal de reivindicación de eso que considera suyo. El muchacho pasa a la bebé a la mano izquierda, la acerca al pecho y, con la derecha extendida hacia los alabadores, chasquea los dedos. A esa señal, todos esos brazos se bajan y la fila se deshace. El más delgado es el cachorro que, puesta la mano izquierda sobre la tierra, hace la primera cabriola, después la segunda y así, hasta desaparecer. Punto 122. El recuadro se coloca hacia la izquierda lentamente y ahora las hembras permanecen excluidas. Observo al macho que camina, balanceándose de derecha a izquierda, según el pie que lleva el peso del cuerpo. Tiene las espaldas largas y la pelvis ancha, piernas cortas y pies cortos y anchos. Imponentes aquellas orejas altas que salen algunos centímetros sobre la cabeza. Me han impresionado bastante. Ningún antropoide viviente tiene unas parecidas. El mismo gorila, que es el más grande, tiene las orejas con los cartílagos internos involucionados, enrolladas y más parecidas a las del humano.